al Departamento de Seguridad. Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves 20 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa y Manuel Vilella, quien habla, José Manuel Monge. En este jueves en el que el Atleti sigue entrenando, tenemos ya árbitro para el partido del domingo ante el Valladolid. Soto Grado será el colegiado que pite el encuentro. Luego daremos datos de cómo nos va la cosa con este colegiado. Un día en el que, obviamente, hablaremos de lo que ha sido el entrenamiento, aunque a puerta cerrada poco podemos contar. Un día en el que vamos a charlar con Onésimo, el que fuese jugador del Valladolid, que fichó por el Barça y que es un auténtico crack. Os lo puedo garantizar y lo vais a comprobar en la sintonía de Onda Vasca. También dialogaremos con un colegiado, más en concreto, juez de línea, asistente que se dice ahora, Andoni Huerga, que estuvo mucho tiempo en divisiones de las grandes, de las importantes. Quiero preguntarle, sobre todo por cosas como, por ejemplo, el fuera de juego semiautomático y todas estas cosas. Ahora es informador y también nos daremos una vuelta por el mundo del remo al final de nuestro programa. Tenemos mucho, mucho de lo que hablar aquí, en Onda Vasca, escuchándolo muy bien, sí, porque los audífonos de Elías Visión Audición son una auténtica maravilla. Claro, en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo, ahí están sus centros. Y la página web es opticalias.com. Elías, Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa. No dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa. Somos Jaén Selección 2025.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos en este jueves. ¡Qué maravilla de día! ¡Qué gozada! ¡Qué espectáculo! La verdad que luego vendrá la semana que viene y seguro que hace malo, pero disfrutar de estos días ahora, ves aquí a la juventud en manga corta, disfrutas de la gente que está más feliz con el tiempo bueno. A ver, la mayoría, que seguro que hay quien dice que ahora lo que debería estar haciendo es llover. Pero bueno, a mí me encanta ver el cielo como lo he visto hoy, durante muchas fases de la jornada, la temperatura es maravillosa, por la Gran Vía da gusto andar en la Capi, vamos, que es una maravilla y una gozada. Y en Lezama, Vilella tiene que ser parecidísimo.
Sí, la verdad que, mira, ayer que pudimos disfrutar de una mañana un poquito más larga en Lezama con todo el tema de la rueda de prensa de Marcos, allí apoyados en la cristalera fuera de la rueda de prensa, de la sala de prensa, pues daban ganas de quedarse. La verdad que es, mira que hemos pasado frío y pasamos habitualmente frío en Lezama porque allí no pega el sol nunca en la zona de prensa. Pero a días como ayer y días como el de hoy se agradece.
Me llamó la atención que hicieron ayer lo de Marcos arriba, en la terraza.
Sí, en la terracita. Bueno, es que hacía buen tiempo. Es que el día se presta a ello. Evidentemente, en las instalaciones del Athletic, la zona de vestuario está justo debajo de esa terraza.
Pero bueno, podrían haberlo hecho en el césped, ¿no? Como cuando salen a entrenar.
Sí, pero bueno, quisieron hacerlo ahí arriba, no sé muy bien el motivo.
Yo
bueno.
Me llamó mucho la atención porque es un sitio, es verdad que ahora tiene una que está con hierba de esta artificial y está muy chulo. Yo he estado ahí arriba. De hecho, hubo un día que en Estudio Estadio se le hizo una entrevista a Elícer y el presidente.
Sí, se hacen muchas entrevistas allí porque es está que, muy bien adecuado.
Es que
tiene
se,
tabuletes,
ve el arco,
tiene...
se ve el arco de sí. San Mamés, el antiguo arco de San Mamés. Es una gozada y además con la luz que había ayer, pues ¿qué queréis que os diga? Una maravilla.
Sí, sí, no, la verdad que no, días como el de ayer no nos podemos quejar y nos sirven para recordar lo mal que lo pasamos cuando hace malo porque allí ya te digo que no pega nunca el sol en la zona de tribuna donde nos tenemos que poner y cuando llueve, llueve de costado.
Bueno, no hay grandes novedades del entreno, ¿no?
No, la baja confirmadísima de una vez más Álvaro Yalo, que se va
que
a repetir en...
¿Dos, tres semanas?
Aproximadamente para salir al exterior. Tenía yo la duda de si estaba empezando a hacer algo fuera del grupo, pero no, está todavía en el interior y recibiendo tratamientos porque la lesión es importante.
Ayer, fíjate, ayer había gente que no me gusta, es que esto de las redes sociales no me gusta, ¿no? Hablaban de lo de Yalo y de la comparación con Mbappé, con el tema de la adaptación, ¿no? Que en su momento se dijo que, bueno, que a Mbappé también le estaba costando adaptarse, que fíjate, y, ¿no? Se ponía, a ver, yo creo que no hay que comparar ninguna circunstancia, porque es que no, son dos equipos absolutamente distintos, son dos contextos absolutamente distintos, y evidentemente, a ver, hay una diferencia importante en cuanto a que Mbappé es probablemente, si no el mejor futbolista ahora mismo del mundo, está entre los dos, tres mejores futbolistas del mundo. Yo no encuentro, ayer el espectáculo de Mbappé es una cosa de locos.
Sí, ¿no? Y que además, a ver, Mbappé estando mal, ha jugado de media 88 minutos por partido y ya lo ha jugado ratitos. No ha tenido la continuidad.
Sí, ha tenido un partido titular, pero 3-4 partidos de titular, ¿no?
Sí, yo creo recordar además que,
hombre, que no son pocos
90
minutos,
completo.
No son pocos minutos, pero la verdad que no tiene nada que ver, que no vamos a establecer comparaciones con eso. Zamayoa, Iker, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Muy buenas, José.
Tenemos árbitro para el próximo fin de semana, para el domingo a las 2 de la tarde, ¿qué hora de...? Contra el Valladolid.
Eso es, sí, César Sotogrado, que el Atleti, curiosamente, últimamente hemos sacado datos igual más negativos, pero curiosamente con este árbitro el Atleti ya sin perder en Liga desde diciembre de 2021. Y he mirado el historial también y es bastante positivo, porque son 7 victorias, un empate y 3 derrotas.
¿Casi todas en San Mamés o...?
Sí, la mayoría en San Mamés, sí.
La mayoría en San Mamés. Digo, porque claro, si es en San Mamés, más normal, ¿no? En casa puedes ganar más veces que fuera de casa con él. Pero bueno, mañana analizará el bono de Ilmón Ruiz a la Pitarte. ¿A ti no te gusta o qué?
A mí este árbitro sí me gusta.
¿Sí?
A mí sí.
A mí no.
¿Por qué?
No me gusta.
¿Pero alguna cosa te ha hecho algún feo?
No, que va. Pero dentro de los árbitros que hay, pues no es de mis favoritos.
Yo es un árbitro que ni fu ni fa, quiero decirte, no me... Me da un poco igual.
No, pero yo le he visto pitar cosas muy raras y no pitar cosas muy claras. Entonces, muchas veces por estar incluso mal colocado. De hecho, creo que la última polémica así grande que recuerdo con Sotogrado por medio es un Barça-Rayo con un par de penaltis, etcétera, etcétera. Que sí que es cierto que son extraños. De estos tipo el del Besiktas, que no te puedes creer que no lo pite. Pues lo he visto un par de ellas y no... A mí no me gusta, no me llama la atención especialmente.
Bueno, pues eso ya lo tenemos claro, ¿no? Que pita este colegiado y que, por supuesto, estábamos todos muy pendientes por el tema de lo que estaba pasando con los equipos italianos. Porque esta es una circunstancia importante, el asunto del quinto. A ver, que ahora mismo el Atlético es cuarto, pero es que el quinto podría ir, y si el Atlético es cuarto, pues todavía son más opciones de estar en Champions la próxima temporada.
Y que lo importante ahora mismo es que estamos con 45 puntos. Si te fijas con el quinto puesto el Villarreal, tienes 4 de margen, que no parece una distancia lo suficientemente cómoda como para poder pensar que tienes garantizada la cuarta plaza. Hombre, ver o pensar que el Rayo Vallecano, que es sexto con 35, te puede quitar los 10 que tienes de margen, pues ya me parece que es una situación como para tener bastante en cuenta que el Atlético el año que viene estará en Champions. Pero dependemos de los coeficientes.
Precisamente por esto de la Champions, quiero hablar con Juan Elejalde, que hoy no podía atendernos porque hoy está de visita turística. Ha montado una empresa de asesoramiento turístico, va con gente, visita los diferentes las diferentes localizaciones de Bilbao importante, pero por supuesto hace parada siempre en la catedral. Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues efectivamente estoy visitando la catedral con mis parientes que han venido de visita y estamos viendo el campo, estamos a un metro del campo, estamos haciendo el tour de, hemos entrado en el museo y estamos viendo el tour del campo y la verdad es que no había estado nunca tan cerca de, yo no conozco el campo por dentro porque a nosotros, a los directivos, nos tienen maltratados, somos apestados, entonces no nos han enseñado nunca nada, no conocemos nada y pues hoy nos hemos venido al museo con estos parientes y estamos viendo el campo, yo te digo, estoy en el campo.
¿Has pagado entrada al museo?
Hombre, claro que he pagado.
¿Y cuánto cuesta a los socios?
Los que no son socios 15 y los que son socios 6. Y he pagado como socio 6.
Bueno, a ver, está bien, ¿no? 6 eurillos.
Está bien, sí. El problema es que cuando no son socios, que hemos venido unos cuantos, pagamos 15.
Ya, eso
15
sí.
15 euros cada uno.
Bueno, y conociéndote a ti, me da que hoy has pagado
sí,
tú.
Eso. Bueno, vamos a dejarlo. Sí.
Ya sabía yo que te iba a salir la ronda, te iba a salir buena.
Podría ser. Ha salido como comer en el enorme.
Pero fíjate, solo 6 a los socios. Mira, aquí tengo yo un cupón de la 11, que el próximo 19 de marzo hay un sorteo del Día del Padre. Ayer me lo colocaron en correos por 5 euros. Te pueden tocar, sí, claro. 17 kilos. Es que lo estoy viendo detrás del móvil.
Sí, la frase está muy bien, la de te pueden está muy bien. Te puede caer una teja.
Si me tocan 17 melones, te puedo asegurar, Juan, que te haré un regalazo, que lo sepas.
Vale, pues encantado. Si me tocan 17 melones, yo también a ti.
Oye.
A mí ese no me va a tocar, porque no he comprado todavía, pero venía a comprar.
Regalo el de los italianos, ¿eh? Que nos pueden hacer.
Joder, nos pueden hacer un favor de los de agradecer toda la vida. De hacerte, como decía el otro, de hacerte la camiseta italiana con la mezcla del Athletic. Pues como realmente se vayan todos a la calle, es un puntazo, ¿no? A los italianos y a los españoles, porque que el Madrid gane, que el Betis gane, que la Real Sociedad gane, etcétera, etcétera, nos viene Dios a ver. Yo ayer era del Madrid hasta las patas, bueno, ya sé que yo soy mucho, pero ayer era más. Y hoy voy a ser de la Real fijo, vamos, voy a ser del Betis otro rato. O sea, hoy voy a ser de todos, porque para nosotros, para el Atleti es un puntazo que el quinto se clasifique en Champions.
Un 83% de posibilidades creo que hay, ¿no?
Dijiste. Es.
Sí. Ahora mismo quedan 6 de 7 de lo que es la Federación Española. Son 18,535 de promedio en la Federación Italiana. Le quedan 4 de 8 y tiene 17,812 de promedio. Así que tenemos ahí ese puntito, sí, de margen.
Pero él juega la Roma con el Oporto, que si pierde la Roma también es un favorazo el que nos hace.
Eso es.
Y se clasifica el Oporto.
La Real no tiene pinta de que vaya a perder.
La Real no tiene pinta y el Betis tampoco parece que va a perder. Con lo cual subirá el coeficiente y la posibilidad para el Villarreal y para nosotros de que no tengamos que pegarnos entre quedar cuarto o quinto, pues realmente es un puntazo. Porque si le ganas bien y si no le ganas, pues también.
Bueno, y que el octavo de la Liga también va a Europa.
Y el octavo también iría a Europa, claro, la Liga 5 Champions, joder, vaya boleto, tú.
Y no solo eso, si encima gana, imagínate que la Real Sociedad, que gana la Europa League, digo por decir una cosa, no me critiquéis, pero gana, es uno más, porque entraría ese, jugaría a la Champions también.
Sí, el Betis la Conference, al final puede haber hasta 10.
Pero vamos a ver, si por ejemplo el Atleti ganase la Europa League y se mete en Champions, no van 6 a Champions.
No, porque si el Atleti
está
entre los 5 primeros, no.
Por eso digo.
No.
Claro.
Pero que se corre la plaza, pero la plaza de Europa League baja hacia abajo. Entonces el noveno de la Liga puede quedar en Champions, en Europa.
Aquí os desciendes vas a Europa.
Bueno, Juan, oye, que nada, que les enseñes bien nuestra catedral a tus primos.
Estamos aquí visitando la catedral.
¿Son primos tuyos o son primos de Ana?
No, de mi padre, de mi madre, de mi familia. Son de mi familia,
Vale.
Son la parte de los navarros.
Vale. ¿Te han traído algo de la huerta?
Joder, mira, no te puedo ni contar.
Ostras.
No te puedo ni contar.
Tráete mañana algo.
Mañana
digo, te cambio un libro por algo.
Una borraja.
Hay mesas con muchos libros, ¿eh?
No sé cuál. Y no me cabe, te lo juro, tengo en la cocina que parece el hipermercado de la Ribera. O sea,
joder,
una pasada.
Qué fenómeno. Diles que yo soy un amigo tuyo. Un abrazo muy grande, Juan.
Un abrazo para todos. Venga, hasta luego.
Bueno, pues Juan Elejalde, que es habitual de esta casa, ya lo sabéis, estaba ahora mismo con unos primos que le han venido de Rivaforada y está en la catedral, en el estadio de San Mamés, enseñándoles, bueno, y conociéndole también porque no había visto las tripas del estadio. Aunque ha sido directivo del Atleti un montón de años, no en este estadio, estuvo en el viejo San Mamés. Y en el viejo San Mamés, jugó este que voy a saludar ahora, que yo he tenido la oportunidad de conocerle en los últimos tiempos mucho más, porque colaboro, al igual que él, en el programa Estudio Estadio de Televisión Española, pero a través del canal Teledeporte, que era un jugadorazo, a mí me encantaba verle, pero era súper divertido. Me decía hoy un compañero técnico, Alberto, que no ha visto regatear en tan corto espacio a nadie como él. Onésimo. Onésimo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues muy bien, que es verdad eso, Onésimo. Yo, tú regateabas en una baldosa.
Uf, qué tiempos aquellos, tanto del viejo San Mamés, qué añoranza, qué campo, qué alegría jugar allí, qué ambientazo. Casi siempre perdíamos, es verdad. Pero una vez ganamos 0-1 con gol mío, además que yo no metí un gol ni al arco iris, pues lo metí allí en San Mamés, que me hizo una ilusión tremenda, o sea que sí es verdad que son grandes tiempos, y bueno, no se me daba mal, es verdad, con la pelota en los pies, pues tenía mis cositas.
Con el Valladolid ganaste 0-1, pero con el Barça.
Con el Valladolid.
¿Y con el Barça?
Lo que marqué yo fue con el Valladolid. Con el Barça no jugamos en San Mamés, o no jugué yo, ese partido no jugué, creo que perdimos además, y luego casi siempre he perdido ahí, más con el Valladolid, con el Rayo creo que empatamos alguna vez, en el viejo San Mamés, con el Cádiz jugué y nos ganaron también, con el Sevilla también nos ganaron, nos ganaban siempre. Luego os esperábamos en la vuelta, ¿eh?
Oye,
antes era de eso, aquí me ganas, pero ya verás allí.
One, ¿has estado físicamente en el nuevo?
Una vez, sí, estuve una vez.
Es una pasada, ¿eh? El nuevo, ¿eh?
Ah, es una maravilla. Ahí estuve, bueno, miento, estuve dos. Una estuve con unos amigos y una estuve con el en mi época de Girona, cuando...
Claro, es verdad. Oye, y el viejo San Mamés, que era increíble. Me recuerda un oyente que también suelo estar con Ciro López, con Onésimo, también es verdad. Hoy precisamente a mí me toca estar luego con Ciro. Pero el viejo San Mamés es que era un campo que a todos os encantaba.
No, tenía un aura especial, era fútbol, era otra cosa, es que era desde que salías ya del hotel por la calle esta San Mamés, con la gente, con pozas y tal, que corría el autobús, con todo
José.
Esto, era algo especial, San Mamés era algo especial, y luego yo notaba a la gente, era tan cercana, los silencios, los aplausos, los pitos, cuando la cogías el... No te voy a decir temor, pero sí el decir, ojo con este. Bueno, estas cosas que se oyen que los que hemos tenido el placer de jugar, oímos en el campo, y San Mamés era olor a fútbol, era el fútbol en primera persona.
Bueno, el que dices que corría detrás de vuestro autobús nos escucha todos los días, nos manda muchos mensajes, José, que tenía pues camiseta de todos los equipos.
Nos ganaba siempre nuestro autobús, yo le decía al chofer, tío, si llega antes el chaval este, no me jodas, pásate algún semáforo, ¿no?
es verdad, bueno, tenemos
nos
partido...
ganaba siempre y le dábamos alguna propinica.
Sí, ¿no? Y siempre trincaba chándal, sí, tiene una colección de equipajes increíbles, en cuanto le veas lo voy a decir. Oye, Onésimo, ¿cómo está este Valladolid? Es que da hasta un poco de penita.
Pues sí, estamos en una... Los que sentimos este... A ver, esto es como la vida, ser de solo un padre. Por mucho que sitios que haya jugado, yo para mí Valladolid es especial, es mi equipo, soy pucelano y blanquivioleta, lo seré siempre hasta... Y estamos muy mal, estamos en una fase muy mal dentro y muy mal fuera, muy mal en general y ya preocupado ya no solo por el día a día, por la inmediatez, sino por el medio plazo, que puede ser este año muy muy dañino para la historia de un club que en breve seremos centenario.
Es que la sensación es esa, ¿no? De absoluto abandono. O sea, de decir, bueno, vale, Ronaldo lo quiere vender, de momento no hay venta, y el club está navegando en una situación clasificatoria que es terrorífica, se cargó a Pecholano... Vino Coca ha dado unas ruedas de prensa que a mí me parecen alucinantes. Yo no sé si le habrán engañado o no, le prometieron algo y no se lo han dado. Pero claro, tú cuando firmas, One, es que cuando firmas, has firmado.
No, y hay que intentar paliar las carencias, las deficiencias que sabemos que el equipo es verdad que tiene. Bueno, es un año... desolador en la toma de decisiones tanto deportivas como extradeportivas. Da la sensación de que hay peor plantilla que en segunda división, que los mercados son cada vez peores, que se vende a los jugadores que se puede, que te pueden tirar de esto. Bueno, ahí es un error estructural grande. ¿Sabes el problema? Que también afecta un poco del primer equipo hacia abajo, y ahí es donde ya puedes tener el gran problema de lo que te digo del medio plazo. Los chicos lo intentan, los jugadores no se les puede poner, yo creo, ninguna pega en lo de actitud. Es más del con P, para mi gusto, que de C, pero es que todo lo que hay alrededor y todas las decisiones que se toman no ayudan. Es el único equipo, yo creo, de la historia del fútbol que ha salido a dos mercados y no tiene lateral izquierdo específico. Yo no sé si es que no se va a jugar por ese lado o sea, por poner un leve ejemplo deportivo. Entonces estamos preocupados, sabemos que el año, yo nunca lo vi por perdido, porque yo la vida y el fútbol me han enseñado que hay que pelear hasta el final, y que sí es verdad que el Atleti el domingo es superior, que en un partido que todo salga a los dos equipos bien, te tiene que ganar, pero es que no siempre sale bien, y tú siempre vas a tener, si peleas, si trabajas, si sabes las virtudes del rival y intentas minimizarlas, siempre se puede hacer algo en el fútbol. Pero el Valladolid está dando la sensación de que no compite, y eso, amigo, eso sí que para mi gusto es no se puede permitir, eso sí. No entra en mi argot.
Claro, es que el otro día en el descanso la gente se mancha con el Sevilla. Mira, dice un oyente, siendo directivo del Guernica, pudimos tomar una cerveza con él en un bar anexo al campo cuando entrenaba en segunda B, y fue una gozada. Nos lo pasamos genial con él, con Onésimo. Mira, un directivo, ex directivo del Guernica, aquí, que manda un mensaje, One.
Es que el fútbol lo mejor que tiene es los tercer tiempo también de con la gente de fútbol. A mí me encanta con la gente de fútbol, con la gente de y del fútbol profesional, por supuesto, que ha sido mi vida y es lo que siempre he mamado, pero del fútbol amateur. Porque es los que viven eso, el polvo, el barro, la hierba artificial ahora, los críos, los inicios, y tienen mucho mérito.
Yo, fíjate lo que te voy a decir ahora, y no sois de bilbaíno, pero claro, tú ves al Valladolid, como lo hemos visto, ojo, que ahí empataron, que ahí el Valladolid...
En el último minuto.
Que el Valladolid empató y empatamos en el último minuto nosotros.
Correcto, ganamos 1-0, sí.
Pero tal y como está el Atlético en casa, con la tensión y la intensidad que le mete a los partidos, yo es que veo, a ver, que luego puede pasar cualquier cosa, veo imposible no ganar al Valladolid.
Pero eso es lo que yo te cambiaría si fuera jugador mío. No, imposible no hay nada en el fútbol, y ya nos lo ha demostrado. Si tenemos enfrente a los Williams, que son muy buenos, a Sancet, que llega de segunda línea, a Berenguer, que pone muy buena pelota, tenemos que juntarnos, que ayudarnos, que apretar lejos, que correr antes, porque ellos corren más. Hay soluciones. En el fútbol siempre hay momentos, y siempre hay partidos que te los puedes llevar a tu terreno, con la dificultad que sabes que entrena en un equipo. Todos los equipos entrenados por para mí el mejor entrenador español de los últimos tiempos, para mí, es Valverde. Además de que le tengo mucho cariño, es verdad, fue compañero mío en el Barça, pero es un tío, vas a dos charlas suyas y es un tío lo más normal del mundo, la gran verdad del mundo, sin estridencias, sin esas cosas raras, esos espacios que buscan ahora, que parece que los campos son más grandes, esas cosas raras que no explican la realidad del fútbol. Y los equipos de Valverde siempre son muy complicados de jugar, porque siempre son equipos muy bien trabajados, con su sistema, con sus extremos, con su punta o media punta que siempre de gol, con una defensa adelantada que la trabaja muy bien. Pero siempre tienes que tener opciones. Eso de imposible en el fútbol a mí me ha enseñado que no existe.
Mira, acaba de salir la noticia del juicio a Rubiales. Le han condenado a 18 meses de multa por el beso a Jenny Hermoso, pero le absuelve de coacciones. Así que esta es la noticia ahora mismo, ¿eh? Sí. El juez absuelve del delito de coacciones a Rubiales y a los otros tres acusados.
Encima tiene una orden de alejamiento de 200 metros y no se puede comunicar con Jenny Hermoso durante el próximo año.
Pero bueno, un poco lo que preveíamos, que no iba a ser esto...
Son 18 meses a razón de 20 euros diarios, en total 10.800 euros.
Bueno, pues así... ¿un juicio de cuántos días ha durado?
Empezó el año pasado.
Un montón de días. Es así. Onésimo, es que este Valladolid, pero es tan flojo, porque yo, sinceramente, independientemente de que no hayan podido fichar, que tal y cual, para no competir, yo no creo que pueda ser eso.
No, bueno, se está uniendo en muchas cosas para que el equipo, y no todas del campo, lamentablemente. Sí, es un equipo, digamos, que no tiene una idea muy 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 clara, le está costando, pero no es un equipo tan flojo. De hecho, los tres últimos partidos en Zorrilla, antes de Sevilla, vino el Madrid, pero se había ganado el Betis, se había ganado el Valencia, te hablas un poco de memoria, ¿no? O sea que, y lo que tú dices, en el partido de ida, el Atlético, que es un equipazo, empató en el 90, ganaba 1-0 el Valladolid. Pero sí es verdad que no se ha ido fortaleciendo, no se ha ido debilitando, todo ha ido a peor. Cuando todo va a peor, el día a día se hace insostenible. La gente solo ve el domingo, pero para llegar al domingo hay muchas cosas, hay muchos entrenos, hay mucha preparación, hay mucho preentreno, hay mucho posentreno, hay charlas, hay de todo, y eso va minando a todo lo que rodea a este equipo.
A mí lo que me sorprende, Onésimo, es que el otro día estuve viendo el partido contra el Sevilla. El equipo se le veía sin ningún tipo de confianza y se le veía intentar, por orden del banquillo, evidentemente, sacar el balón desde atrás. Como que es todavía echar gasolina al fuego para intentar apagarlo.
Bueno, es que entramos en eso, en las tomas, para mi gusto, desde el máximo respeto a todo el mundo, en las tomas de decisiones. Cuando tú estás en una situación como la del Valladolid, tienes que traer gente que conozca dónde te metes, porque esto en 4 meses está solucionado para bien o para mal. Creo que no ha acertado el equipo tampoco en traer a gente que no conoce nuestra liga, que no sabe muy bien lo que se enfrenta, que cuando lo quiere conocer ya han pasado 2 meses de los 4 que hablamos, y tanto en refuerzos como en banquillo creo que ahí el equipo no estuvo acertado en ese sentido, porque cuando necesitas inmediatez, la misma palabra lo dice, necesitas gente que conozca todo, que conozca ya tu equipo, pero que conozca también el resto de equipos, donde se mete, donde contra quién se enfrenta, qué pasa en la Liga Española, bueno, y creo que tampoco se... Una vez que ya le tienes, tampoco creo que se les ayude mucho de... porque la información tiene que ser muy rápida y muy clara, no hay tiempo para las adaptaciones ni futbolísticas de los chicos, ni de los entrenadores, ni de nadie, y bueno, creo que al final se han ido tomando decisiones que, en vez de solventar el problema o ponerle freno, lo han agravado.
Te escuché y te leí en una entrevista cuando entrenabas al Celta B, hablando de las bondades de los futbolistas del Bilbao Athletic. Ahora son los que va a tener enfrente el próximo domingo el Valladolid. ¿Evolución esperada o te está sorprendiendo en sobremanera el nivel que están mostrando los que van subiendo poco a poco desde abajo?
No me sorprende. Incluso esperaba quizá también alguno más, porque son canteras de mucho nivel. Y fíjate que este año ha empezado mal y ahora lleva una época bastante buena. Bueno, las canteras que tenéis por ahí y las instalaciones y la manera de trabajar ayuda mucho. Y bueno, ya veíamos, pues nosotros nos enfrentamos en el playoff aquel de ascenso que nos ganó el Atleti 1-0 Monje, porque no había VAR. Si hubiera habido VAR habríamos hablado
con
Nico William, con un equipazo que tenían, y la verdad que siempre ha sido un gusto enfrentar a este tipo de canteras y a la gente que lo lleva, porque es muy gente de fútbol, muy gente de día a día. En aquel momento entrenaba Joseba Echevarría, era el míster. Bueno, la verdad que siempre ves que de esas canteras salen mucho mucho talento, no solo para el Atleti, también para muchos equipos que viven de la cantera del Atleti también.
Está claro. One, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Vasca. Un abrazo enorme y imagino que el domingo nos veremos en la pantalla, ¿no?
Esperemos, sí, hombre, ¿cómo no nos vamos a ver?
Pues ahí estamos. Un abrazo enorme.
Y ahí debatimos. Que vaya muy bien.
Hasta luego, abur, abur, abur.
Buen día, chao.
Ahí abur, está. Abur. En un Burgos Sestao de Segunda B, las rosas que nos echamos calentando en la banda. Onésimo es un artista. Hola amigos, este año he visto varios partidos del Valladolid en Zorrilla y el equipo ha ido poco a poco a peor. Silban a muchos jugadores. Si hay un jugador del Valladolid que es que lo pitan, le dicen de todo.
A Luis Pérez, sí.
Es increíble. Es, pero una cosa, el otro día, incluso los jugadores del Sevilla, Juanlu le miraba como diciendo, pero chico, ¿y esto te lo hacen aquí siempre? Y acabó el tío aplaudiéndoles. O sea, bueno, una locura. A mí no me parece ni medio normal, pero bueno, independientemente de que pues no les caiga bien. Porque además se marchó. Este es un jugador que cuando bajó el Valladolid, creo que se marchó a otro equipo.
No, estuvo a punto de marcharse cuando bajaron a segunda la anterior vez, cuando echaron a Pacheta, estuvo a punto de marcharse y al final se acabó quedando.
¿Se quedó?
Eso es.
Ah, pues y... me contaban a mí en Valladolid que se había ido.
Y,
vale, vale.
Y también ha hecho algún comentario con algún aficionado y demás que ha sentado sí, bastante mal.
Sí, sí, le llamaban a él de una manera... Y él empezó a vacilar con eso.
Sí, Mululu o algo así.
Sí, sí, eso es, eso es. Dice un oyente que creo que esta semana con entrenador nuevo el Valladolid va a mejorar la imagen. Esperemos que el Valladolid no despierte domingo. Uno que dice, yo he dicho que yo, a ver, yo y Manol veo súper complicado no ganar.
Y más en San Mamés, a ver, hombre, que luego se te puede complicar el partido.
Y dice uno,
te
ya
enredar.
Te has columpiado. Y digo, no, ya me he columpiado, no. Es que si el Atleti no gana el Valladolid, venga, lo digo ya. Si el Atleti no gana el Valladolid el domingo... Es que ha hecho las cosas muy mal.
No, es así, es así.
Si el Atleti no es favorito en San Mamés, contra el colista de la tabla que está desahuciado a nivel institucional y a nivel social y que en el campo pues demuestra lo que demuestra fin de semana tras fin de semana, pues tendríamos un problema serio.
A ver, oyentes de Onda Vasca, 688-854-852. O sea, vosotros, con todo el respeto al mundo, con todo el respeto y sabiendo que es un partido de primera división, ¿no creéis que lo más normal es que el Atleti gane el domingo al Valladolid? Dedo para arriba si estáis de acuerdo. Dedo para abajo si creéis que no. Que el Valladolid nos va a hacer un roto.
Llevamos 2 años que hemos perdido 2 partidos en San Mamés. Y solo hay que ver contra quién hemos perdido.
Dedo para arriba si creéis que el Atleti va a ganar el domingo. Dedo para abajo si no lo creéis así. ¿Tú, Zamayoa?
Vamos, yo creo... Es que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no ganar el domingo me parecería muy extraño, vamos.
Están mandando a la gente mensajes, más o menos todo el mundo con el dedo para arriba, incluso dando resultados.
Sí, a ver, es que el asunto que tenemos que tener en cuenta es que lo que decíamos antes, que este Atleti contra los equipos de abajo, por lo menos lo que te garantiza es que no pierde. En 2 años has perdido contra el Real Madrid y contra el Atlético de Madrid, que son 2 que, bueno, pues entran dentro de las posibilidades que te puedan ganar. Y este Athletic no es lo que hacía hace un par de años, 3-4, que de repente se dejaba puntos contra el Elche, contra el Cádiz. Este sí que parece que tiene la calidad de la que tanto hemos hablado en momentos puntuales, pero además el partido en pues momentos como este, contra equipos como el Valladolid, vamos. Yo creo que no ganar el domingo estaríamos hablando de un problema serio.
Todo el mundo, todo el mundo aquí está con el asunto. Dice, ¿Alejalde firmar el empate? No, Alejalde quiere ganar, seguro. Dice uno, Athletic Elche 0-1 hace 2 temporadas. Sí, también vino Leganés y ganó aquí. Y creo que el año de Javier Aguirre, que acabó bajando, ¿no?
Sí, que el Athletic estaba jugando entrar en Europa.
Sí, lo que decíamos. Que
sí,
estaba
público aquel partido, ¿eh?
Eso es.
Que este Athletic sí que da sintomatología diferente a lo que te podía dar aquel equipo, que sí que de repente pues te tiraba un partido de estos.
Dicen algunos que me voy a quedar afónico. Ojalá, claro que sí, de cantar tantos goles. Que va a costar, seguro. A ver, que son. Es un equipo profesional, es un equipo de primera división, pero ves el partido con el Sevilla del otro día y este la Marinera. Vamos a saludar, en breve nos vamos a ir a Publi, ¿vale? Pero vamos a saludarle antes de irnos a Publi a un asistente, a un ex asistente, mejor dicho, Iker.
Eso es, sí, Andoni Huerga, que ha estado 10 años como linier en el fútbol profesional, 7 de ellos en primera división, y ha pitado partidos, pues como, bueno, ha estado de línea en partidos, como en un clásico, en un derbi madrileño, y también, pues bueno, ahora mismo se encarga de hacer informes arbitrales de primera ref y segunda ref.
Pues tiene trabajo seguro haciendo los informes de primera. ¿Por qué te ríes, Vileya?
No, porque sabía que le ibas a decir.
Es que, no, de luego, mira, no iba a hablar de eso con él, iba a hablar de otra cosa, pero me lo has puesto muy a huevo. Andoni, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, buenas tardes a todos.
Sí,
encantado de saludaros desde aquí.
Y es verdad que con Andoni suelo coincidir en campos. Él va de informador, efectivamente, y a mí que me gusta mucho ver primera red, sobre todo en las llanas he coincidido con él, pero bueno, lo conozco hace un montón de años porque no son tantos los árbitros de primer nivel o los asistentes de primer nivel que pueden arbitrar, pues eso, ¿no? Que son vizcaínos, que son de los nuestros y que están a esos niveles. Andoni, aguántanos un par de minutitos que nos vamos a pausa y arrancamos con la entrevista que creo que va a ser muy interesante.
Onda Vasca conecta.
Sanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, katrin eta kafetegia. Servizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udaletxeren ondoan. Bilbo Sarraren Forum berria, literatura eta kultura jardunaldiak, Euskaltzaindiaren egoitzan Bilboko Plaza Barrian arratsaldeko 7:00. Aurten Vicenta Mogel, emakumea itxindaria, martxoaren 5. asteazkena Yolanda Arrieta eta Josune Muñozen itzaldia, eta 6. osteguna emanaldi musikatua, Itxaso Borda eta Ibon Rodriguezekin. Sarrera doan, antolatzailea Bilbo Sarra Euskaltegia, Laboral Kutxa Bilboko Udala eta Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699€. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Bueno, bueno, que tenemos ahí a Andoni Huerga, es asistente, ex línea de Primera División y que tenemos muchas cosas de las que hablar. Por cierto, Andoni, que tú no cataste el VAR, ¿no?
Bueno, yo justo el año que me retiré de Primera División, después de hacer los cursos, pues bueno, pasé, fue cuando empezaron con el VAR, fue cuando inauguraron.
Váyatela lo del VAR, tú. Vino para ayudar y mira los cristos que se montan todos los fines de semana.
Yo sí que creo que ayuda. Lo que pasa que, bueno, pues hay una falta de comprensión de que también hay fallo humano en el VAR. Al final, aunque lo que yo considero que el aficionado, y le entiendo, no perdona, es una persona sentada delante de una pantalla y con repeticiones, no tenga el mismo criterio que puede tener igual el aficionado desde casa. Y entonces es menos tolerante con el error que con un árbitro que está en el campo.
Sí te voy a decir una cosa. Sí te voy a decir una cosa. Que en Primera División a veces me sobra el VAR y en Primera Ref hay veces que lo desearía.
Podría ser. Hombre, lo que pasa es que Primera Ref es una categoría todavía amateur, donde es el fútbol que yo considero más puro, más... Lo otro yo creo que es más espectáculo. Sí que el VAR lo echamos de menos, efectivamente. En jugadas muy claras que todos los que vamos ahí del campo y en directo estamos observando, pues yo que sé, un penalti 2 metros fuera del área o 1 metro fuera del área, que no se suele dar, pero bueno, que le hubiera ayudado a ese árbitro o a ese asistente en un fuera de juego a salvar ese partido y no irse con un disgusto a su casa.
Claro, yo a vosotros os valoro mucho porque me parece, bueno, primero es casi imposible que no tengáis un ojo mirando a un lado y otro mirando al otro, porque lo de los fueras de juego es ciencia ficción, y más, por ejemplo, esta temporada el Barça. Andoni, es de locos.
A ver, está muy muy todo muy muy al límite. El Barcelona, efectivamente, es uno de los equipos más complejos de ver por la velocidad a la que los jugadores desarrollan el juego y cada vez se observa que la velocidad es mayor. No sé cuándo parará esto, pero sí, y el nivel es altísimo de todos los compañeros, y la preparación yo creo que es muy buena. Lo que pasa es que el fallo existirá y así, y eso que se ha mejorado, pero bueno, mientras haya personas es lógico que sigan ocurriendo fallos.
¿Los asistentes entrenáis otra cosa? ¿Entrenáis distinto?
Entrenamos la velocidad. Sobre todo, lo más importante para un asistente es estar a la par del penúltimo defensor, y si estás ahí es cuando tienes más opciones de acertar la velocidad. por falta de medios, porque es muy difícil implementar un sistema que te ayude a entrenar el ojo en tiempo real, pues no se entrena a diario a ver si están fuera de juego o no. Eso no se puede porque no hay... Pero sí que luego cuando llegas a casa, pues oye, cuando las jugadas que has visto con tu ojo en vivo en el partido, pues lo refrescas con el vídeo que ves en casa y lo que tú has visto lo comparas con lo que da luego en la tele.
Tú ya sabes que hay en deportes de, por ejemplo, el tiro, o por ejemplo, en el fútbol, se empieza ya a entrenar, digo, porque en tiro lo sé seguro, y en fútbol se está implementando ahora la visión espacial de los futbolistas a la hora de saber dónde tú tienes que estar o dónde tienes que focalizarte para, por ejemplo, recibir bien un balón o rematar un balón. Y en tiro, por supuesto, el cómo orientar tu mirada, tu ojo, para que el acierto sea lo más certero.
No, no tenemos medios ahora mismo, que a mí me conste, no tenemos un medio técnico que puedas hacer eso. Al final, los asistentes van un poco a los campos, hay campos donde te puedes guiar un poco del sonido, del golpeo del balón, y luego también se trabaja también mucho lo que es la preparación táctica de la forma de juego de los equipos. Al final, los equipos tienen unas formas y unos sistemas de juego que son bastante automatizadas en muchos casos, y eso te ayuda a prever dónde va el balón. A mí, si me permites, te digo que el Atleti, por ejemplo, era uno de los equipos más complicados para el fuera de juego por la imprevisión muchas veces que había en ciertas fases de ataque. Eso obligaba a los asistentes a estar mucho más concentrados, porque no es así como el Barcelona, le ves más sistematizado, el Atleti era más imprevisible.
Ah, pues mira, ahora que me dices eso... ¿Hay equipos que os hacen correr más? O sea, vosotros, por ejemplo, en función del partido que os toque, decís, ¡buf!, hoy nos va a tocar correr mucho.
Sí, los equipos que juegan con la defensa adelantada, pues una vez el y más ahora, que tienes que permitir que la jugada termine, pues te obligan a acompañar hasta el final el juego y luego decidir con la bandera si estaban o no estaban fuera de juego. Por supuesto, hay equipos que son con defensas más bajas, pues esos ya no te obligan tanto, al final están más metiditos atrás, y bueno, pues sí que tienes, que también es muy complicado, porque hay veces que oye, salen balones por ahí de algún rebote que no sabes muchas veces de dónde viene, y bueno, pues te obliga a decidir. Pero sí que sobre todo los equipos que, como el Barcelona, que juegan con defensas adelantadas, claro, una vez ha pasado el tienes que acompañar la jugada hasta el final y dejar seguir, porque sabrá lo que exige el nuevo sistema.
Iker.
Sí, Andoni, precisamente, bueno, haciendo un poco de hincapié en lo que está ocurriendo ahora mismo con todos los árbitros, de los insultos que reciben y amenazas y demás, quería preguntarte, en tu época, el tema de las redes sociales no estaba tan candente como ahora, pero vosotros en un derbi madrileño expulsasteis al Monoburgos con Delgado Ferreiro. Te quería preguntar, en aquel momento, ¿cómo repercutió a vosotros? Y si podrías contar un poco cómo es el postpartido para vosotros.
Pues el postpartido para nosotros depende un poco lo que tú te obligues o quieras ver redes sociales o prensa. Nosotros no tuvimos en aquellos partidos la repercusión que hubo después de lo que está viendo ahora mismo. O sea, que en aquel momento nosotros volvíamos a nuestro día a día sin mayor repercusión. Tampoco hubo en aquel partido, que yo recuerde, sí que fue lo de la jugada del Monoburgo, sobre todo más lo lleva el árbitro, que en aquel caso era Delgado Ferreiro, que yo creo que le conocéis todos.
Y de bueno, mi colegio, es que Andoni, de mi colegio.
Pues fíjate que te voy a contar, pues en aquel momento sí que hubo la repercusión aquella, pues de cómo se puso el Monoburgo y cómo se puso luego el Cholo Simeone y demás. Pero bueno, no es una cosa que a nosotros, al final te vienes aquí a Vizcaya, que está a 400 kilómetros de Madrid, y bueno, no es tan... Sí que te comentan en la calle algún compañero y demás, pero bueno, tampoco, sin mala fe, tampoco vimos pues los clásicos comentarios. Oye, vaya lo de ayer, tal, pero bueno, también yo asumo que la profesión que tenemos y que tienes que escuchar de vez en cuando pues ciertos comentarios, siempre desde un orden de la prudencia. Pero nunca, a mí realmente, en aquella época también te digo, trabajábamos todos y volvías a tu puesto de trabajo y te ayudaba muchas veces a evadirte.
Hay una jugada muy habitual por protocolo VAR, que entendemos que tiene que ser así, pero que en situaciones de fuera de juego claro nos sigue sorprendiendo. Y hablo de esas jugadas prometedoras, que sigue la jugada 5, 6, 7 segundos, que tiene un puede tener consecuencias a nivel físico, en forma de lesión, en forma de choque, y que no se levanta la bandera hasta que no finaliza. Cuando es algo tan claro, es por cierto miedo del asistente de levantar la bandera y que luego no sea, por jugar con la cama del VAR.
A ver, muchas veces lo que a nosotros nos puede parecer muy claro en la repetición, en el campo no lo es tanto. Y bueno, la orden es de pecar un poco de prudencia a la hora de evitar una situación de un gol que hemos anulado, que de una jugada que acaba en gol y luego resulta que no era fuera de juego. Eso es lo más grave y eso es la prioridad que desde el comité de árbitros se les da. Pero bueno, luego también, oye, está el criterio del compañero que está allí en la banda, que en un momento determinado, pues oye, igual él ha considerado o se ha excedido considerando que estaba más ajustado de lo que pudiera parecer. Pero bueno, el criterio es ese.
Andoni, aquí tenemos unos que alucinamos a veces con la gente que nos escucha, porque cuando entrevistamos a alguien en concreto, surgen mensajes como este. Atención, a ver si sabes tú quién es, porque dice, huerga... Vaya toa me diste entrenando porque acababa las series. Yo y Richie de Burgos hablábamos y él terminaba muerto.
Pues no sé quién será, algún compañero de entrenamiento de fatigas.
Escucha, aquí estoy mirando su WhatsApp y pone Landeta y no es el presidente de la federación.
Sí, señor, sí, señor. Iker Landeta, un gran amigo y mejor persona. Sí, señor. La verdad que, bueno, nos reíamos. Fueron años buenos, bonitos, ahí en Artunduaga, en el polideportivo, y lo pasábamos, la verdad que lo pasábamos bien.
Sí, eso es algo, Andoni, que yo lo he visto con vosotros. Mucha camaradería. Al final yo creo que la dificultad de lo que hacéis os une.
Mira, yo lo iba a comentar ahora. La gente puede albergar dudas y, bueno, yo pocos estamentos habrá en el mundo más limpios y transparentes y con mejores intenciones que el arbitraje. No creo que haya una profesión o una actuación durante un partido más fiscalizada en el mundo que la actuación de cualquier árbitro. Cualquier fotograma de un partido es analizado en 18 programas después, vamos a decir, jugada por jugada, momento por momento, instante por instante. Es decir, yo desde aquí, si me permites, quería aprovechar y transmitir tranquilidad a la gente que va al fútbol. Es decir, un árbitro cuando coge su maleta y sale de casa, trata de hacerlo lo mejor que puede, con sus errores que van en la maleta también, pero que no hay ninguna intención absolutamente. Yo en los 10 años o 7 que estuve en primera división, en ninguna charla escuché ningún comentario, es más, ni se nombraban equipos y a todos se les trata igual. Eso sí que quería comentarlo desde aquí, porque creo que el aficionado debe estar tranquilo, que el que va a arbitrar un partido lo hace desde que el que pita en tercera regional hasta que el que está en primera división lo hace con la mejor de las intenciones posibles.
Oye, otro que te manda aquí, otro mensaje de un saludo, a Andoni, de un compañero del curro. Otro que te manda mensaje.
Está al lado.
Así que ya ven aquí la gente mandando el mensaje a Andoni. Oye, que ha sido un auténtico placer charlar contigo y que te toca este finde.
Pues este fin de semana voy a ver al Bilbao Athletic.
Viernes.
El viernes a las 8:30. Y nada, pues ahí tenemos chavales que con toda la ilusión del mundo, pues que quieren hacer una carrera profesional. Y la verdad que a mí me sorprende cada vez más la profesionalidad y el empeño que le ponen en el arbitraje. A mí me deja cada vez más maravillado. Todos desafortunadamente no pueden llegar a categoría al fútbol profesional, pero el nivel es muy muy alto y yo creo que el mundo del fútbol tiene que estar muy tranquilo y por el gran trabajo que se está haciendo.
Bueno, pues mucha suerte para los árbitros, sobre todo mucha para el que pita el Sestao Amorebieta el próximo sábado, y por favor que imparta justicia y que no tengamos que decir nada de... ¿Por qué haces con esos gestos, Imanol?
Porque yo estoy...
Este es muy árbitro, es muy de árbitro, Andoni.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Andoni. Vosotros porque lo veis todo desde el lado de
del equipo,
otro
que queremos,
equipo,
¿no?
Pero cuando te quitas la visión que te opaca la realidad por tus sentimientos, pues te das cuenta que los árbitros
ahora
son muy
recuerdo,
buenos.
Ahora estoy recordando, Andoni, un momento que vivimos en un partido a puerta cerrada, ¿te acuerdas?
Sí, este año, además fue el primer partido de la temporada.
Eso es. Que alucinamos al final... Al final igual no somos los que somos de un club, sino algunos otros los que se ponen más nerviosos, Que
aquí... A mí, ¿sabes? La media es lo que me dijo un entrenador de primera división. De los 22 que hay en el campo, solo me fío de los 3 que vais de amarillo. Pues es que me lo dijo un entrenador de primera división.
Pues fíjate, pues fíjate. Es buena frase esa, ¿eh? Es buena frase. Sí, sí. Andoni, un abrazo enorme.
Un fuerte abrazo a vosotros y aquí estamos para lo que queráis.
Pues muchas gracias, Andoni. Andoni Huerga, el que fuera árbitro de primera división asistente. Iker, eskerrik asko por habernos conectado con él.
Bueno, ha sido una entrevista muy interesante, la verdad, así que... Sí. Y también estamos un poco... Nunca nos ponemos en la piel del árbitro. Vilella, la verdad, que se pone bastante. Yo cuando hablo con él suele ser bastante objetivo en este tema. Y yo creo que este tipo de entrevistas son necesarias, la verdad.
Muchas gracias de parte de Vilella.
Sí. Voy a enmarcarme un banderín de un linier.
¿Dónde vas?
En la habitación, que era guapísimo.
Tiene una camiseta de árbitro, tío. Yo tengo la de Ricardo de Burgos Bengochea.
También.
Yo la tengo, dedicada.
Si pongo con una mitad de árbitro a casa, me la tira Maider por la ventana.
Uno que dice hablar del derbi Porto Santurci, interesante. Claro que es muy interesante, pero es que no tenemos tiempo para todo. Y además se juega mucho el Porto.
Sí, porque ha perdido no solo el liderato, sino que también el segundo puesto.
Y el Santurci también se juega mucho.
Que tiene que salir de abajo.
Pero bueno, te ganó y oye, y además ganó con después de estar Romillo con nosotros.
Eso es, le hemos dado suerte.
Le di la bendición.
Claro que sí. Zamayo, un abrazo. Es verdad que estuviste a saludarle. Un abrazo para todos los oyentes. Nos vamos yendo con el control técnico. Ana Larrea, estuvo bien hoy, ¿eh? Estuvo muy bien. Y también, por supuesto, os digo que os tenéis que quedar aquí ahora, en Onda Vasca, con Lorena B, los informativos, y luego Vilella. Y nuestra página web, que es una maravilla, www.ondavasca.com. Venga, nos vamos, agur.
Onda Vasca Conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
A estas horas de la mañana muchos de vosotros estáis a punto de desayunar y no hay mejor manera de hacerlo que con una buena tostada de pan artesanal. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Onda Vasca Conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Badator gutun zuria Bilbao, otsailaren 25etik martxoaren batera. Azkuna zentroko letren nazioarteko jaialdia, Euskal Herriko, Estatuko eta nazioarteko egileen topagunea izango da. Horien aniztasunak egungo paisaia sortzailea islatzen du. Programazioa eta sarrerak az eta infon eta azkunazentroa.eusen.
Bengoa.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Ford Mintegi, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Son las 2.
Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Luis Rubiales, protagonista. La Audiencia Nacional acaba de emitir ya su sentencia. Le condena por agresión sexual a una multa de 18 meses por el beso que dio a Jenny Hermoso tras el Mundial de Fútbol. 20 euros diarios le tendrá que pagar, además de mantenerse alejado de ella durante un tiempo. Absuelto junto a los otros tres acusados, por cierto, del delito de coacciones. Recordemos que para Rubiales se pedía 2 años y medio de prisión. Esto cuando hay otro protagonista, que es Juan Carlos Monedero, quien fuera uno de los fundadores de Podemos. Noticia, y no precisamente por su vuelta a la política. Hemos conocido acusaciones de acoso y violencia sexual por su parte contra varias mujeres. No hay de momento ninguna denuncia interpuesta. Juan Carlos Monedero, eso sí, en el ojo del huracán, porque un ex colaborador de Pablo Iglesias ha revelado esos presuntos casos de acoso sexual protagonizados por su parte. Y hablaremos en este repaso informativo sobre reforma fiscal, sobre la vivienda e incluso de una posible reforma del modelo policial en Euskadi. Primero, pronóstico meteorológico que nos acercan desde Euskalmet, Euskin Durrioz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. En lo que resta de día no esperamos cambios. Seguiremos con tiempo primaveral en general, salvo en el Valle del Ebro, donde el ambiente será más fresco y con algo más de nubosidad baja o restos de niebla. La situación cambiará mañana, pero lo hará por la noche con la llegada de un frente frío. Mientras tanto, el ambiente seguirá siendo primaveral, pero mañana hay que destacar que por la mañana el viento de componente sur será intenso y racheado, con rachas que se pueden acercar a los 100 kilómetros hora en las zonas más expuestas.
En las carreteras no hay problemas para circular hasta ahora, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 2, ampliamos.
Tira familia, goazen partidua ikustera.
Aita, ama, hobegarra jo publikoan. 12 urte baino gutxiago ditudanez, nire txartelarekin doan bidaia dezaket Euskotrenen, eta gainera, planeta zainduko dut.
Belaunaldi gazteenek argi daukate. Salto egintzatu mugikortasun jasangarrira. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En medio de las negociaciones que tienen que empezar para una reforma fiscal que debe de producirse este año en Euskadi, el PNV ha mostrado su disposición esta mañana a negociar con absolutamente todos, pero también ha sido claro y contundente en nuestros micrófonos. Aquí en Onda Vasca, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegui, ha calificado de imperdonable e incomprensible que los partidos de la oposición, ha dicho por un interés partidista, no acuerden la propuesta fiscal que PNV y Partido Socialista ha puesto encima de la mesa, con medidas, recuerda, sociales que favorecen al que gana menos y perjudican de alguna manera al que gana más, que es el que más tendrá que contribuir. Pide predisposición realista a todas las formaciones políticas porque el acuerdo es necesario. Antxustegui se refería de esta manera a esas negociaciones y asegura que su posición es clara. el que vote contra todo lo que se plantea en esa reforma, como que no tributen los que perciben el salario mínimo interprofesional o medidas que favorezcan la adquisición de una vivienda por parte de la juventud, tendrán que explicárselo a la ciudadanía. Le preguntábamos cuál es el principal escollo para ese acuerdo que se necesita, sobre todo en Guipúzcoa y en Álava, donde no hay mayoría. Y esto es lo que nos respondía.
¿Dónde está el escollo? En que yo creo que hay muchos partidos que no están pensando en qué es lo que necesitan las personas que cobran el salario mínimo. En que hay muchos partidos que no están pensando en cuáles son las necesidades de las personas jóvenes para acceder a una primera vivienda. ¿Sabes en lo que están pensando? Están pensando en su interés político y partidista. Y eso es imperdonable. Por lo tanto, yo creo que tenemos que huir de los debates más populistas y simplistas. No, esto no es hay que bajar impuestos, hay que subir impuestos. No, ¿a quién le bajamos los impuestos y a quién le subimos los impuestos? Pues le vamos a bajar los impuestos a las personas que cobran menos y se los vamos a subir a aquellas personas que cobran más, pero no un poco más, mucho más, más de 200.000 euros en rentas de capital. Pues partidos que quieran votar en contra, que lo expliquen, pero que nos expliquen de verdad, pues que yo no entiendo que alguien pueda querer que pague más dinero aquel que gana menos. Es que es incomprensible.
Ancho, usted que muestra su disposición a negociar con todos, como decimos, uno de los implicados directamente en esta negociación y por el que abierta y públicamente apuesta el Partido Socialista de Euskal Herria. Bildu, su portavoz en el Parlamento, Pello Chandiano, ha anunciado que la semana que viene harán públicas sus enmiendas. Cree que sí hay posibilidad de entendimiento, si bien apunta al Partido Socialista directamente, pero no menciona al PNV, a pesar de que, recordemos, la propuesta es conjunta entre ambos partidos, que además gobiernan juntos en las instituciones.
La siguiente semana vamos a hacer públicas nuestras enmiendas parciales al debate fiscal. Nosotros y nosotras creemos que hay preguntas muy importantes que hay que poner encima de la mesa en el marco del debate fiscal, y creemos que con el Partido Socialista de Euskadi algunas cuestiones pueden ser fáciles de llegar a un entendimiento, ¿no? Y que hay margen de diálogo e incluso de día de negociación.
Bueno, pues veremos a ver si es verdad y si se sientan todos a negociar y finalmente hay un acuerdo. Una de las materias que se va a tocar en esa reforma fiscal es la vivienda. Es uno de los asuntos, ya sabemos, que más preocupa a la ciudadanía por la imposibilidad de muchos acceder a una de ellas. Son muchos los ayuntamientos que tienen ya iniciados los trámites para declarar sus municipios como zonas tensionadas y a partir de ahí poder topar de alguna manera los alquileres. Para eso es necesario el índice de referencia de alquiler, que todavía no ha sido fijado. Esto depende del Ministerio. Y ha sido el motivo del rifirrafe que hemos visto en las Juntas Generales de Guipúzcoa esta mañana, en la Comisión de Hacienda. EH Bildu ha acusado al Gobierno foral de atrasar adrede la publicación del índice. Le achaca haber esperado hasta octubre para poner en marcha el proceso. Sin embargo, la diputada de Hacienda, Itziar Aguirre, ha explicado que fue entonces cuando recibieron la petición formal que les posibilita de empezar con la tramitación. Además, reitera que el proceso está siendo difícil. La metodología establecida por el Ministerio para calcular el índice no servía en el caso de Guipúzcoa, y asegura que por eso han elaborado un índice propio para el territorio que ya está muy avanzado. Escuchamos el intercambio entre Aritz Pérez, portavoz de EH Bildu, y la diputada Itziar Aguirre.
Zuk ukatu dezuna atzerapen hori erabaki politikoa ote den edo ez den. Eta gure ustez bada. Guk ez duguna ulertzen da nola hasi den prozesua urrian. Ezin dugu ulertu. Ezin dugu ulertu ez guk, ez herritarrek, ez delako onargarria.
2024ko urte amaieran jasotako eskaera hartuz, modu oso efizientean eta denbora oso laburrean bidali dugu behar genduen informazioa eta jarraitzen dugu lanean indizea eraikitzeko datozen hilabetetan. Edo nik esango nuke kasik asteetan edo hilabete zeitzun. Epe oso motzean egongo da indizea prest.
Bueno, pues esperamos a que el índice ya esté calculado y en breve se nos anuncie cuál va a ser, para ver cuáles son los topes que se ponen a esos pisos de alquiler. Otra posible reforma, hemos hablado de la reforma fiscal, otra que puede llegar es la del modelo policial vasco. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, esta mañana en el Parlamento, ha dado pie a que por lo menos el debate se produzca. Afirma que si EH Bildu quiere abrir ese debate, tanto la Ertzaintza como la policía local, está dispuesto. Zupiria se refería así al anuncio de algunos ayuntamientos guipuzcoanos, en concreto Zumaia, Getaria y Azpeitia, para impulsar una OPE conjunta de policía local y reforzar, dicen, un modelo de policía municipal cercano, adaptado a las necesidades que tiene la ciudadanía. Eso sí, les recordaba Bingen Zupiria a estos ayuntamientos y al resto. Hay que respetar la ley. Decía Pello Chandeno de Bildu que están dispuestos a ello.
Si estamos hablando de eficacia o de mejorar la selección dentro del marco que está establecido, creo que hay margen para que hagamos las cosas bien. También digo que si de lo que estamos hablando es de un modelo policial no sé cuál para la Ertzaintza y para las policías locales, o sea, al final para la policía vasca, y hay una intención por parte de EH Bildu y de algunos de sus alcaldes para provocar ese debate, también digo que estamos dispuestos a ese debate y que lo encararemos.
Evidentemente los ayuntamientos no tienen ninguna intención de traspasar ningún marco legal. En el marco de esa legalidad, yo creo que hay posibilidades o márgenes para que los ayuntamientos, bueno, pues asuman responsabilidades y dispongan de sus capacidades públicas y comunitarias en la búsqueda de modelos policiales de proximidad.
Bueno, pues ya veremos si se cambia o no se cambia el modelo policial. Zupiri ha anunciado que el martes va a llevar al Consejo de Gobierno a la renovación del acuerdo que el departamento tiene con Eudel, donde se da cobertura a los procesos de formación de la policía local, que también de alguna manera ha estado en entredicho por la contratación de policías en diferentes ayuntamientos que no han pasado por Arcaute. Todos tendremos en mente seguramente el caso del falso policía de Etxebarri. El consejero de Seguridad, que esta mañana también se refería en el Parlamento Vasco a ese caso que hemos conocido de una mujer colombiana que fue arrestada en Donostia y que ha denunciado en un periódico de Colombia una agresión por parte de los agentes de la Ertzaintza. Los hechos tenían lugar un fin de semana tras el arresto. La mujer fue ingresada en la UCI al día siguiente con un edema cerebral y con parálisis parcial. Zupiria dice que la investigación está en marcha. Asier Vera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Zupiria ha deseado una rápida recuperación a la mujer y ha remarcado que los mandos de la Ertzaintza de Gipuzkoa activaron los procedimientos internos de revisión del caso en cuanto se enteraron de lo sucedido a la mañana siguiente. El objetivo, según ha recordado, es conocer si los procedimientos de detención que usaron los agentes se ajustan o no a lo que está establecido en los protocolos. El consejero de Seguridad ha indicado que él tuvo conocimiento del hecho al segundo día. Según ha apuntado, los agentes detuvieron a una mujer y su pareja y en un caso ha dicho que hay una resistencia y una agresión a la autoridad. En cuanto se enteró de lo sucedido, Zupiria ha explicado que lo puso en conocimiento de la Comisión de Control y Transparencia para que analice si se produjo algún conato de violencia por parte de la Ertzaintza. De momento, ha revelado que no se ha tomado ninguna medida contra los agentes, mientras se espera a que se aclare el tema, para lo cual hay tres procesos diferentes de investigación.
Que en estos momentos hay por lo menos tres procesos diferentes de investigación sobre este asunto. El primero en el interior de la Ertzaintza, que está liderando la Jefatura de Asuntos Internos. El segundo, el que está desarrollando la Comisión de Control y Transparencia. Y por lo que hemos sabido a través de la publicación ayer en un periódico colombiano, existe también al menos una denuncia de alguna persona en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la Policía Municipal de San Sebastián, con respecto a esta cuestión.
Zupiria ha incidido en que el Departamento de Seguridad es el primer interesado en que no haya ninguna duda sobre los procedimientos usados por la Ertzaintza. Así, ha recordado que tiene la responsabilidad de que todas las actuaciones de los agentes se desarrollen respetando siempre los derechos humanos de todas las personas.
2 y 12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. El Ayuntamiento de San Sebastián se ha concentrado a mediodía contra la última agresión sexual contra una mujer que se registraba el pasado día 12 en la ciudad, por la que ha sido detenido un hombre de 46 años. La concentración tenía lugar en los jardines de Alderdi Eder. La teniente de alcalde Nekane Arzayus ha lamentado que desgraciadamente haya que volver a salir a la calle en repulsa por una nueva agresión machista.
Desgraciadamente y una vez más pues hemos tenido que salir a la calle para protestar contra una agresión machista que sucedió en la ciudad. Nuestra solidaridad con la víctima. Y que desde luego decir muy alto que ya estamos más que hartas, sobre todo las mujeres, de este tipo de actuaciones y de agresiones sexistas, y que desde luego cada vez que ocurra una no nos vamos a cansar y saldremos a la calle como es lógico. Y bueno, yo creo que en este caso la buena noticia es que el agresor ya ha sido detenido y está encarcelado, y esa es una muy buena noticia.
La Audiencia Nacional ha condenado a Luis Rubiales a 18 meses de multa, 20 euros diarios, es decir, unos 10.800 euros por el beso que le dio a Jennifer Hermoso tras el Mundial de Fútbol, tras haber ganado el Mundial. El magistrado José Manuel Fernández Prieto prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de unos 200 metros a comunicarse con ella un año. Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba que se le impusiera una pena de hasta 2 años y medio de prisión por agresión sexual y coacciones. Por cierto, que de esto último, de las coacciones, la absuelve también a los otros tres acusados, el exdirector de la selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Bilda y el exresponsable de marketing de la federación Rubén Rivera. Esto en la Audiencia Nacional. Vamos ahora con el caso de Juan Carlos Monedero. Mientras todavía no se ha resuelto, por cierto, el de Íñigo Errejón, otro de los cofundadores de Podemos. Bueno, pues en el caso de Monedero hay nuevas acusaciones hoy de acoso y violencia sexual contra varias mujeres que le señalan directamente. Aunque por ahora no hay denuncias, Monedero se encuentra en el ojo del huracán, sin duda, después de que un ex colaborador de Pablo Iglesias haya revelado presuntos casos de acoso sexual protagonizados por su parte. Es un testimonio que se suma a los mensajes, además de otras varias mujeres en redes sociales, en los que relatan episodios similares protagonizados por el cofundador de la formación morada. Así que un nuevo tsunami en Podemos. De momento reconocen desde el partido que apartaron a Monedero de la actividad cuando tuvieron conocimiento en 2023 del testimonio de varias mujeres que denunciaban esa violencia sexual, y dicen haber actuado desde el minuto uno, en el mismo momento en que supieron que existían esas quejas contra el politólogo en septiembre de ese mismo año. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Sin embargo, hay varias de esas denuncias que dicen que se habían quejado reiteradamente y que nadie había hecho nada contra Monedero.
Eso por una parte,